Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
A Lulú.
Medianoche en todo el país. Buenos días, comenzamos una nueva jornada con nuestra música chilena. Aquí está Violeta Parra, a Lulú.
En el portal de Belén hay estrellas, sol y luz.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Corporación Nacional Forestal, CONAF, informó de 10 incendios que se mantienen en combate en todo el país. Durante este pasado jueves se llevó a cabo la séptima jornada de formalización de la operación Apocalipsis, donde se continuó con los alegatos. La tarde de este jueves se registró un homicidio con arma de fuego en plena vía pública de la comuna de Lo Espejo. La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el crimen. La Corte Suprema sigue sin cubrir 4 vacantes en un proceso trabado que desde el Senado atribuyen a demoras del Ejecutivo. El mundo político, de manera transversal, calificó como grave el desorden financiero detectado en 73 entidades públicas revelado por un informe de Contraloría. Mientras el presidente electo José Antonio Kast avanza en la definición de su gabinete, siguen generando controversia los dichos de Irina Caramano sobre el rol de la primera dama. Exintegrantes del comando de Janet Jara plantearon que la exministra del Trabajo asuma un rol de liderazgo en la reorganización del progresismo. Encapuchados atacaron a una brigada de la empresa Bosques Arauco en Curanilahue. En la comuna de Viña del Mar, una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en la ruta Las Palmas. En noticias del exterior, la candidata oficialista de Honduras, Rixi Moncada, calificó la proclamación como presidente electo de Nasri Asfura como un fraude y una imposición extranjera. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el emisario de la Casa Blanca para abordar nuevas ideas sobre cómo alcanzar la paz en el país. En los deportes, Deportes Limache rechazó una oferta de Colo-Colo por Daniel Popín Castro en pleno mercado de fichajes. Y la campeona olímpica Francisca Crovetto manifestó preocupación por el presupuesto 2026 destinado al deporte.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en este día viernes que recién comienza, 26 de diciembre del año 2025. Saludamos a las 43 estaciones de la radio que se conectan a esta hora con las noticias del país y el mundo. También saludamos a quienes nos escuchan y nos ven por las pantallas de BioBio TV y BioBioTV.cl, además de nuestra señal BioBioChile.cl. A esta hora Santiago registra una temperatura de 22,4 grados. La sensación térmica es de 20 grados con cielo absolutamente despejado y una humedad que alcanza al 33%. Las extremas registradas ayer, 25 de diciembre, fueron las siguientes. 14,5 grados a las 7 de la mañana con un minuto en la estación Santiago, mientras que, escuche bien, la máxima alcanzó los 34.8 grados, casi 35 grados, a las 3 de la tarde con 43 minutos en la estación Pudahuel. ¿Qué es lo que nos ofrece en cuanto al pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes? Se lo contamos inmediatamente. 14 grados la mínima, 29 grados la máxima. Cielo despejado por la mañana y en la tarde cielo despejado variando a nubosidad parcial, lo que se espera para esta jornada de viernes aquí en Santiago. Nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, que a esta hora registra una temperatura de 15 grados con cielo despejado en la zona y una humedad que alcanza al 88%. Para hoy, Viña del Mar y Valparaíso presentarán extremas de 13 y 20 grados con cielo cubierto por la mañana y en la tarde nublado variando a nubosidad parcial. Mientras que Concepción a esta hora presenta una temperatura que alcanza los 16 grados con una humedad del 72% y el cielo se encuentra despejado. Para la capital del Biobío, durante la mañana habrá cielo nublado para esta jornada y en la tarde nubosidad parcial variando a despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 12 grados la mínima, 21 grados de máxima para el Gran Concepción. Eso es en cuanto a la información del tiempo que nos brinda la Dirección Meteorológica de Chile. Además, también les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9207888. Estamos atentos también al desarrollo de las alertas que ha emitido Senapred en cuanto a incendios forestales. Y además, está disponible nuestra línea gratuita, que es el 800-810-810, llamada sin costo alguno de distintas partes de nuestro país. De esta manera, entonces, comenzamos con la revisión de las noticias. A partir de este momento, les entregamos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Comenzamos esta entrega informativa contándoles que la séptima jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis estuvo marcada por los alegatos de la defensa, instancia en la que se expusieron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 desistieron de argumentar ante el tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Los detalles en el informe de Javier Pardo.
Continúa la investigación contra los 70 imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en la que 47 funcionarios y 23 civiles habrían burlado protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares a personas privadas de libertad. Ayer se llevó a cabo la séptima audiencia de formalización del caso, donde las defensas expusieron sus argumentos frente a las acusaciones de la Fiscalía. En esa instancia, se presentaron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 optaron por no argumentar respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, informó que aún restan alegatos por parte de algunas defensas, estimando que durante la jornada de hoy deberán concluir las alegaciones.
Viendo los tiempos del tribunal, que mañana podría ya estar terminada toda la parte de la alegación de las defensas, supuestamente, seguramente nos va a dar un espacio para réplica aquí, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
Hasta el término de la audiencia, un total de 18 imputados se allanaron a la prisión preventiva, sumándose a los 8 imputados que ya han sido formalizados. 6 quedaron con arresto domiciliario total y 2 con la máxima medida cautelar. La octava jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis se desarrollará durante esta jornada, instancia en la que se espera resolver los últimos alegatos de las defensas.
12 de la noche, 8 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Una de las brigadas de la empresa Bosques Arauco sufrió un ataque por parte de encapuchados en Curanilahue durante la madrugada de este jueves. Los desconocidos habrían interceptado a los empleados de la forestal con fierros y palos con el fin de robar madera para leña. El reporte con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue alrededor de las 4:30 de la mañana de este jueves que la brigada 729, compuesta por funcionarios de la contratista Working on Fire y que trabaja para la empresa forestal, fue interceptada por los desconocidos. Era un grupo de 6 encapuchados, detalló el subgerente de prevención y protección de incendio de Bosques Arauco, Ramón Figueroa, los que ordenaron, dijo, al vehículo del equipo a detenerse, premunidos de fierros y palos, esto en el sector de la reserva Los Lagos.
Hay una brigada que estaba haciendo patrullaje nocturno, que volvía entrando a la ciudad de Curaydinagua, el camino que se llama Plegarias. Esto fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana y cuando venía en ruta, ya pasando por sectores poblados, fue interceptada por un grupo de personas encapuchadas.
Los antecedentes sobre este nuevo hecho de violencia en la provincia de Arauco fueron entregados por la empresa contratista a Carabineros a través de una denuncia y en los próximos días Bosques Arauco presentará una querella de manera a hacerse parte en la investigación del Ministerio Público.
12 de la noche, 10 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Nos trasladamos a la región de Valparaíso, ya que un serio accidente de tránsito ocurrió en Viña del Mar alrededor de las 2 de la madrugada de esta Navidad, con un saldo de una mujer de 62 años fallecida y otras dos personas que quedaron con heridas de gravedad. Más detalles en el informe de Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un grave accidente de tránsito dejó a una persona fallecida durante la madrugada de Navidad en la ruta Las Palmas, comuna de Viña del Mar. Fue en el kilómetro 8,7 a la altura del puente Quiteño que un vehículo que se desplazaba en dirección hacia la ciudad Jardín perdió el control, por motivos que se investigan, chocando con la barrera de contención y posteriormente volcando. Una de las pasajeras, de 62 años, resultó fallecida a raíz de la gravedad de sus lesiones, mientras que otros dos ocupantes se mantienen con lesiones graves pero sin riesgo vital. Por ahora, los esfuerzos investigativos están centrados en poder determinar los motivos de la pérdida del control del vehículo. Por parte del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, entregaron mayores antecedentes sobre la dinámica del accidente, pero afirmaron que las causas se mantienen en investigación. Así lo afirmó el fiscal Roberto De Po.
Un masculino mayor de edad, aproximadamente 64 años, conducía una camioneta por el sector de la ruta Las Palmas a la altura del kilómetro 8700 en dirección a Viña del Mar, lugar en donde, por circunstancias que se investigan, el conductor perdió el control del móvil, volcándose hacia una pequeña quebrada existente en el lugar.
La radio pudo averiguar que preliminarmente este accidente no estaría relacionado con el consumo de alcohol. La región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Siete impactos de bala recibió un hombre no identificado en la vía pública en el sector más conocido como el barrio chino de la comuna de Los Espejos. Hasta el momento no se descarta un ajuste de cuentas. Los detalles con Jorge Villegas.
Fue la intersección de calles Valenzuela Llanos con Gil de Castro, cuando cerca de las 17 horas de ayer un hombre sin identificar fue atacado a balazos por un grupo indeterminado de individuos. La víctima recibió al menos 7 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, desplomándose en dicha intersección tras lograr correr algunos metros tras el ataque. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Cristian Toledo, señaló que no se descarta que el móvil del homicidio corresponda a un ajuste de cuentas.
No descartamos ninguna hipótesis hasta el momento. Estamos también trabajando en determinar primero la identidad de esta persona porque no aportaba ningún documento. Y luego de eso, obviamente, vamos a empezar a ver las líneas de investigación para determinar quiénes serían los autores de estos disparos que acabaron con la vida de esta persona.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones para que con la revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y pericias en el lugar, se pueda determinar el móvil del homicidio y poder dar con los atacantes.
12 de la noche, 13 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Vamos a otras informaciones porque dentro del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, fijaron el criterio de que no podrán conformar el gabinete presidencial quienes tengan familiares en el Parlamento. Una decisión que puso en tela de juicio el ingreso del ex candidato presidencial Johannes Kaiser al futuro gobierno. Los detalles con Catalina Alfaro.
Con el término de la agenda técnica y los viajes internacionales, de momento, José Antonio Kast y su equipo ya comienzan a barajar las posibles cartas para el próximo gabinete presidencial. Desde el sector ya aseguraron la participación de Chile Vamos en la administración del próximo 11 de marzo. De hecho, existen posibles candidatos. Fue el presidente electo quien confirmó que el cargo de la Secretaría General de la Presidencia estaría en manos de Renovación Nacional, puesto que podría encabezar el ex jefe de campaña de Evelyn Matei, Yamatei, Diego Paulsen. Pero es el criterio Kaiser el que complica la participación del ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario en el gabinete, debido a la iniciativa del equipo de Kast que impide que quienes tengan parientes en el Congreso asuman como ministros. Fue el diputado Udi Felipe Donoso quien afirmó que sería un grave error considerar el parentesco por sobre la destreza.
El argumento de decir que Kaiser no puede ser ministro de Estado porque su hermana fue electa senadora, creo que es profundamente errado.
Asimismo, otras voces del sector sostienen que el diputado mantiene las características necesarias para constituir el equipo que llegará a la Moneda en marzo. Ahora se espera que el mandatario electo tome una pausa para terminar la conformación de su gabinete, el que espera ser anunciado, según voces del sector, en torno al 15 de enero de 2026.
12 de la noche, 14 minutos.
Al margen del escenario público, de esta forma está viviendo Janet Jara los últimos días luego de la derrota electoral del 14 de diciembre. Un hecho que, a pesar de los resultados, según personeros del oficialismo, la han posicionado hasta el día de hoy como una de las grandes líderes de su sector y de la futura oposición. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
A poco menos de dos semanas de los comicios presidenciales, una de las principales dudas que ha emergido al interior del oficialismo es cuál será el papel que asumirá la ex aspirante a la presidencia, Janet Jara. Y es que la ahora ex abanderada del Pacto Unidad por Chile ha tomado luego de la segunda vuelta una postura alejada de lo mediático, añadiendo que tomará unos días de descanso. Sin embargo, la gran duda sigue siendo qué vendrá después de esto. Al respecto, el diputado y ex vocero de campaña de Jara, Erika Edo, afirmó que la ex ministra seguirá cumpliendo un rol clave en la política nacional, sobre todo en la configuración de la próxima oposición.
Y también va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional y de ser una lideresa que encabece la oposición al gobierno de José Antonio Kast.
Hasta ahora, no obstante, Janet Jara no ha definido ante el oficialismo cuáles serán sus movimientos futuros. Sin embargo, dirigentes del sector confían en que, considerando el peso de su candidatura, podría asumir incluso un rol protagónico.
12 de la noche, 16 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Existe un consenso transversal en el mundo político en contra del desorden financiero en 73 entidades públicas y que fue detectado por la Contraloría General de la República, donde se han objetado recursos por más de 15 billones de pesos. Desde el Ejecutivo se señaló que se debe precisar que el periodo comprendido abarca también a la administración anterior, mientras que en la oposición se refirieron a una responsabilidad de Estado y no de gobierno. Más información con Paula Gómez.
Siguen las reacciones tras el informe presentado por la Contraloría General de la República, que detectó graves irregularidades financieras en 73 entidades públicas auditadas entre los años 2020 y 2024. La Contraloría advirtió que existe una falta de evidencia de estos organismos para validar sus estados financieros. En total, se han objetado recursos equivalentes a unos 17.300 millones de dólares. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al desorden financiero como un hecho no exclusivo de la gestión actual de gobierno, sino que se arrastra de la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera. Desde el mundo político, las críticas son transversales. El subjefe de la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, señaló que se deben encender todas las alarmas. En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, indicó que se trata de un problema y una responsabilidad de Estado y no del gobierno.
Aquí se deben encender todas las alarmas. Son muchos recursos que los municipios y los ministerios fiscalizados deben aclarar.
Más que un problema de gobierno, hay un problema del Estado, hay un problema de administración financiera del Estado.
La Contraloría instruyó medidas como la petición de sumarios administrativos internos y remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos, fraudes y eventuales responsabilidades civiles.
12 de la noche, 19 minutos.
En el sur de nuestro país, la Municipalidad de Futrono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país estando con licencia médica en medio de un tratamiento psiquiátrico, solicitando que el fallo sea revertido. Desde Radio Biobío en Valdivia, la información es con Nicolás Silva.
Patricia Fernández es profesora del Instituto Tecnológico Profesional de IFEN, que compone el grupo de 17 funcionarios municipales destituidos en octubre, luego de comprobarse que viajó a Argentina en marzo del 2023 mientras estaba con reposo médico. Sin embargo, presentó un recurso de protección buscando revertir la decisión del municipio de Futrono, argumentando que su salida habría sido recomendada por el médico que la atiende desde el 2011 en medio de un tratamiento psiquiátrico. La acción legal fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que dejó sin efecto el decreto alcaldicio que destituyó a la docente, ordenando su reincorporación y descartando un uso indebido de la licencia médica. Pero la municipalidad de Futrono acudió a la Corte Suprema para dejar sin efecto la sentencia y mantener la destitución de la funcionaria. Por último, mencionan las obligaciones que son impuestas por las licencias médicas, como el permanecer en el lugar de reposo indicado, es decir, en el domicilio de la funcionaria. Argumentos que serán evaluados por la Corte Suprema, que ahora tendrá la última palabra para decidir si confirma la sentencia apelada y ordena la reincorporación de la profesora o si revierte la decisión de primera instancia y ratifica la destitución de la profesora. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corte Suprema enfrenta dificultades en el proceso para designar las 4 vacantes que existen hoy en el máximo tribunal. 2 de los cupos están disponibles hace más de un año. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo y de la propia Corte Suprema. Arlet Fernández nos cuenta más.
Luego de que el Senado removiera a Diego Simpertigue como ministro de la Corte Suprema y del retiro de la magistrada María Teresa Letelier, el máximo tribunal tiene 4 vacantes que esperan ser designadas prontamente. Sin embargo, 2 de estos cupos disponibles llevan más de un año pendientes para su nombramiento. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con 17 ministros titulares que se reparten en las 4 salas del máximo tribunal, lo que ha causado dificultades dentro de la Corte, donde las salas muchas veces han tenido que suspender sesiones por la falta de magistrados. Desde el Senado afirman que están a la espera de que el Ejecutivo presente nombres a la Comisión de Constitución para poder discutir los perfiles de los candidatos. El senador independiente Pedro Araya, en conversación con la radio, afirmó que ha manifestado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, su voluntad de avanzar en destrabar los nombramientos pendientes.
En este sentido, hay que recordar que el presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado. En ese sentido, como Comisión de Constitución, esperamos ser bastante rigurosos es la revisión de los antecedentes del postulante.
Desde el Senado apuntan a que la Corte Suprema aún no ha confeccionado las quinas pendientes de los candidatos a magistrados del máximo tribunal. Esas no han sido remitidas al presidente de la República, quien envía los posibles nombres a la Cámara Alta del Congreso.
12 de la noche, 22 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En otras noticias, a 40 años de la desaparición del turista holandés Maarten Visser, la justicia realizó diligencias en Puerto Varas, donde podrían encontrarse restos óseos del joven. Tenemos más detalles con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Con antecedentes de la existencia de algunas piezas óseas, el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa, realizó en Puerto Varas diligencias claves para esclarecer la desaparición en diciembre de 1985 del turista holandés Maarten Visser, visto por última vez en los faldeos del volcán Osorno. El abogado en Chile de la familia Visser, Francisco Bustos, explicó que hay líneas investigativas que se han desechado, como la de Colonia Dignidad. Sin embargo, han surgido otras tesis bastante sólidas sobre las que se funda el trabajo de la justicia ahora.
Las diligencias lo que buscan es poder reafirmar, poder apoyar ciertas cosas que hemos ido reconstruyendo. Al menos de parte de nuestra oficina, al menos lo que yo podría decir es que nosotros las diligencias que trabajamos apuntan a responsabilidad de terceros.
La familia Visser volvió a pasar la Navidad a Países Bajos, con la esperanza de que tras décadas de incertidumbre aparezca una declaración o un indicio que les permita abrazar la verdad de la desaparición del joven Maarten, quien con solo una mochila y sus deseos de conocer el mundo, vino a Chile para no regresar. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 24 minutos.
La abogada de la familia por el error en la entrega del cuerpo de su bebé fallecido en el hospital de Los Ángeles afirmó que no están conformes con la respuesta que han dado las autoridades responsables del hecho. En paralelo, la diputada de la zona, Flor Weisse, exigió las máximas sanciones y la revisión de protocolos. Tenemos más detalles con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La diputada de Distrito 21, Flor Weisse, lamentó profundamente los errores evidenciados en la entrega de guaguas fallecidas ocurrido en el Hospital de Los Ángeles y que afectó a familias de Laja y Mulchen, hecho de extrema gravedad que incluso ha demandado una exhumación.
No estamos frente a un simple error, sino frente a una falla profunda del sistema que debía proteger a cada una de las familias en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Estoy fiscalizando, pidiendo explicaciones públicas, claras y transparentes por parte del hospital.
Tanto la abogada de una de las familias afectadas, Carol Binet, insistió en que se deben revisar los mecanismos y protocolos de operación ante los graves errores cometidos.
Yo creo que lamentablemente estamos en una crisis de los funcionarios públicos. Creo que deberían hacer mejor su trabajo porque se trata de personas y se juega con el dolor de las familias.
Asimismo, la diputada Weisse cuestionó duramente finalmente los dichos de autoridades que han intentado explicar, dijo, lo ocurrido, señalando que la entrega fue realizada por personas con poca experiencia, calificando el argumento como inaceptable y profundamente preocupante, concluyó la parlamentaria. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
Doce de la noche, 27 minutos.
La candidata oficialista del partido Libertad y Refundación Libre, Rixi Moncada, dijo que el Consejo Nacional Electoral, CNE, asesinó nuestra incipiente democracia al proclamar al presidente electo de Honduras, Nasri Tito Asfura, una decisión que calificó como fraude y una imposición extranjera. En Honduras, el CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo. La proclama del presidente electo es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la patria, subrayó Moncada en un mensaje en la red social X. Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado el miércoles por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras con el 40,26% de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo una conversación con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas nuevas ideas sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. Fue una conversación realmente buena, un montón de detalles. Hay ideas buenas, hablamos de ellas y algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real. Y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos, dijo en un discurso a la población. Zelensky afirmó que la conversación duró casi una hora y que está también dispuesto a que el jefe de equipo de negociación ucraniano, Rustem Umerov, hable con Witkoff y Kushner.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 29 minutos.
En medio del mercado de transferencias, Deportes Limache rechazó una oferta de Colo-Colo por el delantero Daniel Popín Castro debido a que era insuficiente. Por otro lado, la campeona olímpica en París 2024, nos referimos a Francisca Crovetto, se refirió al presupuesto del año 2026 asignado al deporte y aseguró que es paupérrimo. Tenemos más detalles del deporte con Benjamín Rojas.
De acuerdo a información publicada por La Tercera, Colo-Colo realizó una oferta por el delantero Daniel Popín Castro, actual jugador de Deportes Limache, tras su buen desempeño en la última temporada. No obstante, la propuesta fue desestimada por el cuadro limachino. El cacique puso sobre la mesa $250,000 por el pase del futbolista, además de un vínculo por un año y un salario cercano a los $15,000 mensuales, equivalentes a unos 14 millones de pesos. El atacante mantiene contrato vigente con Deportes Limache, por lo que cualquier posible salida deberá contar con el acuerdo de todas las partes involucradas. En otro tema, la campeona olímpica en París 2024, Francisca Crovetto, se refirió al cambio de administración que vivirá el país el próximo 11 de marzo. En ese contexto, la medallista de oro abordó el presupuesto destinado al deporte para el año 2026 y manifestó su preocupación por el eventual recorte de recursos anunciado por el presidente electo José Antonio Kast.
La verdad que el aumento de presupuesto del año 2026 es paupérrimo en deporte, creo que no alcanza a cubrir ni siquiera el IPC. Entonces nos gustaría que con los recortes que ha mencionado el presidente electo José Antonio Kast en relación a estos $6,000 millones, ojalá que eso no repercuta en deporte.
En esa línea, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, señaló que el presupuesto asignado al deporte resulta insuficiente.
Pero sí, yo lo sigo diciendo, si es 70-30 la inversión pública, no es un gasto, es una inversión, y 30% es privada, aún ese 70% es insuficiente. Así que tenemos que volver a decir una y otra vez que el deporte de alto rendimiento, sobre todo, necesita además presupuesto año a año.
Y en el fútbol internacional, hoy continúa la Copa Africana de Naciones con la segunda fecha de la fase de grupos. Entre los encuentros destacados, desde las 12 horas se enfrentarán Egipto y Sudáfrica, mientras que a las 17 horas Marruecos chocará ante Mali. Además, a esa misma hora, el Manchester United recibirá al Newcastle United por la fecha 18 de la Premier League.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 32 minutos.
Concluye de esta manera esta presente entrega de noticias de Radiograma. Sigan en nuestra compañía porque en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Compañía hasta las 6 de la mañana. Hay más noticias las 24 horas del día en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Biobío, la radio. Tu voz es importante. Biobío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Biobío, la radio y en la señal de Biobío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Muy buenos días. días, Chile. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al trasnoche de la radio. En este primer trasnoche post-Navidad, deseándoles a los que quizás faltó por ahí en esa noche, deseándoles que hayan pasado una muy feliz Navidad junto a su familia, junto a los seres queridos, muchos descansando, otros trabajando, algunos pasándolo solo o sola, pero teniendo la radio como compañía, esa soledad queda un poquito más atrás, porque esa es la idea, porque nosotros queremos brindarle compañía durante todos los días del año, y la Navidad, la Nochebuena, no ha sido la excepción. Les saluda Nicolai Estañaro, que les va a estar acompañando pues en este día que recién comienza, de 26 de diciembre del año 2025. Como dijo un buen amigo mío, un día histórico para la humanidad, porque nunca más en la historia será 26 de diciembre del año 2025. Se nos acaba el año, ¿eh? Se termina este 2025, está el 2026 a pasos agigantados. Así que bueno, vamos a disfrutar entonces de estos últimos días que nos quedan del 2025, atentos como siempre a las informaciones que emanan desde los sectores donde a esta hora se registra alerta roja por parte de Senapred. Y de hecho, tenemos acá la cámara de que nos proporciona el sistema Ojo de Águila, que ustedes pueden ver también en YouTube. Este es el panorama que se vive en estos instantes en La Calera, en el sector de Pichidegua, Las Cabras, donde hay un incendio bastante considerable en ese sector, en Litueche, y en Pichilemu están los ojos de águila, prácticamente. Este es un proyecto que a través de YouTube se pueden captar estas cámaras, donde se registran precisamente estos incendios que a esta hora mantienen en alerta y con todos los equipos prácticamente desplegados en cada lugar para poder combatir las llamas, incluso también en altas horas de la noche. Este es el panorama, lo estamos viendo en vivo y en directo. Estaremos atentos también a la información que nos brinde, por cierto, el Senapred CONAF respecto a estos incendios. Ya vamos a tener mayores detalles respecto a cómo está la situación a esta hora. Recuerden que tanto Senapred como CONAF están informando oportunamente a través de las redes sociales y además muy activos con la mensajería SAE, sobre todo para el público que necesita evacuar sus hogares debido a la peligrosidad que pueden tener eventualmente este tipo de siniestros. Estamos en temporada de incendios forestales, de altas temperaturas que no van a cesar, ¿eh? No van a cesar por lo menos la próxima semana. Al menos hoy día vamos a tener un pequeño descanso, un pequeño respiro respecto a las altas temperaturas. Vamos a tener 29 grados para hoy, así que por lo menos habrá calor, pero no a los niveles que llegamos hoy, 25 de diciembre, con literalmente una calurosa Navidad. Y 31 minutos, tenía toda la razón, calurosa Navidad, casi 35 grados aquí en Santiago, 36, 37 grados en Los Andes, San Felipe. Bueno, y la baja humedad también son factores que desencadenan incendios forestales, en pastizales, en pastos secos, donde principalmente se propagan este tipo de incendios. Ya vamos a tener también esa información. Estaremos en las calles de Santiago, ahí está ya empezando a trabajar nuestra unidad móvil Nicolás Bravo, que nos va a estar acompañando durante esta jornada. Ya lo vamos a saludar en un ratito más y ahí nos va a contar también cómo pasó su Navidad. Y quien también saludamos y que está de vuelta, está con nosotros la leyenda del trasnoche de la radio, el caballero de la noche, el señor de la noche, está presente. Usted ve esa espalda, la más famosa de Chile, en la pantalla de Bio Bio TV, para saludar a Lord William Rebolledo, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Bienvenido, Wilito, y feliz Navidad, pues, ¿eh? Saludando ahí a la gente, como siempre, con la característica reverencia, donde sale de su púlpito, y ahí, como buen Lord, y con el signo de la paz, saluda a todos sus auditores. Bienvenido, Wilito, y feliz Navidad, pues, ¿ah? Felicidades en este día. Y prosperidad también para el próximo año. Así que empecemos ya a ensayar en este preciso instante las cábalas que nos van a acompañar para el año nuevo, para que nos entregue abundancia, para que nos entregue prosperidad, para que nos entregue buenos augurios, digámoslo así, ¿ah? Porque hay que recibir el año nuevo, como todos los años, con buena fe. A pesar de que no siempre, digámoslo así, no siempre los deseos se cumplen, pero en buena parte sí, en buena parte sí. Pero hay que mantener el optimismo, la esperanza frente a la llegada de un nuevo año, ¿ya? Bueno, de esta manera entonces también queremos invitar a nuestros auditores y auditoras a que se comuniquen con nosotros a través de dos vías de comunicación. La primera, el más 569-9207888. Ese es nuestro WhatsApp. Recibimos sus mensajes de voz, sus mensajes de texto. Estamos recibiendo también sus videos e imágenes y sus fotografías. A ver si podemos ahí que la gente nos envíe qué regalos les trajo el viejito Pascuero. O mejor dicho, a los niños, ¿ah? Esa es la idea. ¿Qué les trajo el viejito Pascuero? Sus fotos, sus postales de Navidad, ¿ya? Esa es la idea para tenerlas ahí en la galería de auditores que vamos a exhibir en un ratito más aquí en el Trasnoche. ¿Les parece? Vamos a tener también el análisis internacional junto a Gustavo Poblete, nuestro panelista ex diplomático y académico, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania y más allá de la guerra, en lo que respecta a la administración de Volodymyr Zelensky. Estuvimos también escuchando en Radio Drama estas conversaciones que también está sosteniendo el mandatario ucraniano con los emisarios estadounidenses en esta seguidilla de propuestas para poder, ojalá pronto, llegar a una cierta paz entre Rusia y Ucrania. Recordemos que este conflicto ya está empezando a cumplir ya el 2026, 4 años desde que partió el año 2022 con la invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿ya? Así que vamos a tener eso junto a Gustavo Poblete en el análisis internacional. Vamos a escuchar lo que se ha dicho en la radio. Vamos a tener especiales musicales, un especial musical muy bueno. Atención, amantes del rock, porque hoy día vamos a tener a una banda alemana de rock en un ratito más aquí en el Trasnoche de la Radio. Cerca de las 4 de la madrugada vamos a tener nuestro especial musical. Así que va a ser un huracán de éxitos que vamos a tener a eso de las 4 de la madrugada. Así que quédense con nosotros. Esta es nuestra propuesta de aquí hasta las 6 de la mañana, señoras y señores. De esta forma comenzamos el Trasnoche para todo el país por las 43 estaciones de la radio y también por biobiochile.cl y en las pantallas de BioBio Televisión. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Y así comenzamos.
Say coming soon, girl.
Cero y 47 minutos. ¿Por qué estamos colocando música de cumpleaños? Porque está de aniversario personal alguien que conocemos muy en común y que forma parte de la familia El Trasnoche de la Radio. Nuestra querida María Jesús Bujanda, que nos escucha desde Huntsville, Alabama, en este momento está con toda su familia. Así que le mandamos un abrazo y un beso gigante a nombre de este servidor, de William Rebolledo, de todo el equipo del Trasnoche de la Radio, y que lo pasen lindo en este día de cumpleaños. Muchas felicidades y que la regalonen harto allá en... allá en Estados Unidos, ¿ah? Tiene que aprovechar porque después ya tiene que volver a Chile, así que a pasar obviamente las Navidades y por supuesto el cumpleaños que corresponde. Así que felicidades, María Jesús, y acá te esperaremos ya en enero cuando estés junto a nosotros aquí en el Trasnoche de la Radio. Mientras tanto, a la distancia, un beso y un abrazo enorme y muchas, muchas felicidades para María Jesús, que forma parte del Trasnoche de la Radio. A todos los que están de cumpleaños también, vamos a aprovechar de saludarlos en este día 26 de diciembre. 0:48 en todo el país.
Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Bailando alegremente, que los cumplas feliz.
Así es, pues. Así es, como comenzamos de esta manera con este lindo saludo de cumpleaños para nuestra querida María Jesús, la Jesús, como nosotros la conocemos. Y ya tenemos en pantalla, lo vamos a escuchar también a través de Bio Bio, la radio, nuestra unidad móvil que ya está operativa a partir de este momento, está en las calles de Santiago. Saludamos afectuosamente a Nicolás Bravo. ¿Cómo estás, Nico? Qué gusto de saludarte. Primero que todo, muy feliz Navidad y espero que lo hayas pasado increíble ahí con los tuyos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Nicolai? Saludo para ti, para todos nuestros auditores. Feliz Navidad para ustedes. Espero que hayan tenido también un muy bonito día con su familia, con sus seres queridos. Los mismos deseos también para nuestro querido William, que está ahí en los controles. Nosotros ya listos, desplegados en este viernes 26 de diciembre. Ya dejando atrás un poquito la Navidad y este jueves 25, que a mí me daba la sensación que tenía muchas vibras de día domingo, como de día difícil de arrancar, además que justo en mitad de semana, pero con la buena sensación, al menos por mi parte. Espero que también desde su lado haya sido de esa forma, de haber pasado una muy bonita Navidad. Yo sé que a ti, Nico, te tocó trabajar, pero me imagino, por supuesto, que nuestros auditores en gran parte pudieron estar con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos y rescatar, me parece, el verdadero espíritu de la Navidad, que es el compartir y poder reencontrarse en una fecha tan especial, poder rememorar algunos recuerdos, reírse, pasarlo bien y también comer mucho. Es un día que también se come mucho, entonces me parece que espero que haya sido un gran día para todos nuestros auditores y también para quienes no lo hayan pasado tan bien, porque siempre hay gente que sufre algunos problemas de salud, que no puede estar junto a su familia. Esperamos que en compañía de la radio, si ustedes no pudieron haber estado con ellos, hayan también sentido ese calor que entrega la Navidad.
De todas maneras, y bueno, esperemos también nosotros haber cumplido con esa misión de acompañar a los que estaban solos, estaban solas, a los que estaban trabajando, a mucha gente que tuvo que salir de sus casas en búsqueda justamente del sustento diario, de gente que trabaja en la minería, que trabaja haciendo turnos, y que claro, tuvieron que dejar a sus familias para poder justamente trabajar mientras el resto estaba celebrando, así como también a la gente que por opción o por diversos motivos se encontraba sola, y la radio también haya cumplido con eso de poder acompañar a nuestros auditores, porque de eso se trata. En Navidad y en Año Nuevo queremos estar ahí con ustedes siempre desde todo, no solamente en el trasnoche, sino que también durante estos días donde la familia celebra, en este caso, la Navidad. Y a propósito, Nicolás, ¿cómo estuvo esa celebración navideña?
Estuvo muy bonita, debo decirlo, con mi familia. Organizamos un amigo secreto por segundo año que estamos armando esta dinámica, que realmente nos ha quedado bastante cómoda porque se genera, como bien te digo, esta dinámica. Hay muchas risas, cada uno recibe un regalo, cada uno también regala algo. Es un poco más austero también, me parece que también va en sintonía con lo que hablábamos recién, con poder rescatar el espíritu de la Navidad. Y en relación a la cena también, cena no tan tradicional, porque yo sé que muchas familias de nuestro país comen pavo, comen algún tipo de ave. Nosotros hicimos un asado, tampoco así asado como para el 18 de septiembre, pero sí el plato de fondo era un pedazo de carne, ya con acompañamientos, también los bebestibles. Entonces fue una Navidad bastante bonita, bastante acompañada de mi familia. No hay niños, somos todos ya más o menos adultos. Los niños no han llegado aún en mi familia, que al final son ellos los que mejor lo pasan en las familias donde efectivamente hay niños que disfrutan mucho con los regalos, con el viejito pascuero. Entonces fue una Navidad un poco más familiar, un poco más íntima también, pero por supuesto siempre muy, muy cariñosa, muy, muy regaloneada. Y también nos dimos maña para sacar algunos pasitos de baile durante la madrugada.
Bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno también, que además de compartir justamente hay que también sacar algunos pasitos de baile, y de alguna otra manera también para poder empezar a vivir lo que va a ser la previa del año nuevo, porque de alguna otra manera la Navidad puede servir, pues es posible para que sea de alguna otra manera una fiesta de adelanto de lo que va a ser el año nuevo, a pesar de que dicen por ahí que la Navidad es para los más chicos, pero el año nuevo es para nosotros los más grandes, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo que la Navidad es para los niños. Finalmente son ellos los que la pasan mejor, los que están tan ansiosos con el viejito pascuero. Todos alguna vez fuimos niños, todos recordamos esas Navidades con los papás esperando las 12, tratando de no quedarse dormido, muchas técnicas durante la tarde, quizás dormir una siesta para poder aguantar hasta tarde. Y al menos en mi caso se extraña también un poquito. Yo debo decirlo que no es lo mismo una Navidad sin niños. No digo que no sea una bonita Navidad, pero no, me parece claro. Que al final ellos son los que encarnan este espíritu navideño, no hacia el año nuevo, que claro, es una celebración más festiva, más de baile, más de celebración, valga la redundancia, para también cambiar un poco los ciclos, para cambiar, dar vuelta a la página. Pero son, creo, dos celebraciones diferentes, que cada una tiene su propia gracia y su propia magia.
De todas maneras, y bueno, también no tenemos que olvidar también, Nico, y a nuestros auditores, bueno, que en Navidad quizás muchos hablan del tema del espíritu de la Navidad, que todo es alegría. Quizás hay gente que no lo está pasando bien por diversas circunstancias, y dentro de esas circunstancias también pensamos en aquellas personas que, producto de la grave situación que se viven con por ejemplo, con los incendios forestales en la región del Maule, en la región de O'Higgins, familias que tuvieron que evacuar preventivamente, de suspender quizás sus celebraciones navideñas. Otros lamentablemente tuvieron que vivir, obviamente, la pérdida de sus hogares. Entonces, claro, es una Navidad que de alguna otra manera fue marcada, lamentablemente, por las emergencias y lamentablemente por la temporada de incendios forestales, porque tenemos que decir derechamente ahora a esta altura del partido de que estamos viviendo una temporada de incendios forestales, en donde nadie está libre de las llamas, y esto puede suceder en cualquier momento, y sobre todo en sectores donde hay bajísima humedad y las altas temperaturas, como la que vivimos justamente ayer jueves, y eso fue para muestra un botón de lo que estamos viviendo como país. Así que también el abrazo gigante para quienes lo están pasando no muy bien en estas fechas, y sobre todo a los que trabajan en emergencia, brigadistas de CONAF, bomberos, policías, las autoridades que han tenido que también sacrificar a sus propias familias para poder justamente combatir las llamas que hasta el día de hoy siguen estando activas.
Sí, absolutamente. Es un tema muy complejo que está muy latente. De hecho, ayer jueves tuvimos un importante incendio también en la región metropolitana, en la comuna de La Florida. Sabemos que lamentablemente por las condiciones climáticas de nuestro país, también por el tipo de construcciones, por los terrenos donde hay mucho pastizal, ya lo hablabas tú también, muy poca humedad, temperaturas bastante altas, temperaturas muy secas, de hecho cerca de 34 grados tuvimos este 25 de diciembre. Entonces el abrazo vaya para ellos, y también para las personas que viven en este tipo de terrenos, más allá de que sean pastizales o lugares abiertos, grandes, siempre tener precaución, porque en verano, sobre todo en veranos tan calurosos, tan secos como los que tenemos el último tiempo en nuestro país, no solamente en la región metropolitana, sino que en diferentes regiones de nuestro país los veranos el último tiempo son muy secos. Entonces siempre el llamado es a la precaución, a cuidarse, a no encender fogatas donde no se debe, a no tirar colillas de cigarro, que también son puntos de inicio de fuego muy recurrentes en algunas zonas. Pero, por supuesto, sí, acompañar a las personas que no lo han pasado bien esta Navidad, porque de una u otra forma, debido a estas emergencias, no han podido estar en tranquilidad, no han podido estar en calma. Muchos han perdido también sus hogares. Esperemos que pronto puedan recuperarlos, pronto puedan recuperarse, porque lo material sí es importante, pero lo más importante siempre seguirá siendo la vida humana, la salud de las personas y que puedan estar entre todos acompañados.
Ese es el espíritu y esa es la idea, y como tú lo señalaste muy bien al comienzo, Nico, lo importante es compartir, más allá obviamente del tema de los regalos, pero sí compartir con la familia, con los amigos, porque sabemos que también hay gente como, por ejemplo, el caso de nuestro compañero de labores, Mario Álvarez, que viene obviamente, parte de su familia o toda su familia vive en la región de Magallanes, pero pudo también celebrar la Navidad también con amigos acá en Santiago. Entonces compartir no solamente familia, sino que también de repente dicen por ahí que para muchos la familia es la que uno elige, ¿verdad? De repente no siempre es la que uno donde nace, sino que también familia es la que uno elige. Así que para todas las familias, como sean, tradicionales, no tradicionales, algunos dicen no tradicionales, todo tipo de familias, porque al final todos son familias. Espero que la hayan pasado lindo en esta Navidad. Así que mi querido Nicolás Bravo, vamos entonces a estar atentos a la información que ocurra en las calles de Santiago y agradecerte este contacto en estas primeras horas de día post-Navidad, porque ya nos vamos a estar preparando en los próximos días para la llegada del nuevo año. Salen los regalos de Navidad, salen todo lo que es, digamos, las bolsas, los empaques de Navidad, porque ya en un par de horas más vamos a vivir ya la fiebre.
El pan de Pascua.
El pan de Pascua, en un par de horas más en el comercio ya vamos a vivir la fiebre del cotillón, así que a prepararse para el año nuevo.
Sí, absolutamente, a prepararse. Va a haber sintonía a través de Bio la radio en sus diferentes plataformas para que también la gente que le tocará trabajar pueda estar acompañada con la radio, que siempre también está presente con ustedes y los acompañará en este nuevo año. Nosotros desplegados ya en las calles de la región metropolitana, Nicolai, atentos a cualquier información que también nuestros auditores nos puedan hacer llegar en este post-Navidad, post-celebraciones de día viernes 26 de diciembre.
Nicolás Bravo, desde las calles de Santiago, mantenemos líneas abiertas a partir de este momento. Hasta cualquier instante, Nico, que estés muy bien. Buen turno.